Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este lunes 25 de mayo del año 2020, un día espléndido en cuanto a la meteorología, porque llegaremos de nuevo a superar los 30 grados de temperatura a lo largo de toda la provincia, el sol radiante durante todo el fin de semana, aunque esta mañana amanecimos con mucha nubosidad. Vaya sustos se han llevado en el municipio de Noguera de Ramuín este pasado fin de semana, después de que se conociese que dos hermanas de 13 y 14 años se habían ausentado de su casa en Alberguería de Cerreda, en el municipio de Noguera de Ramuín, al mediodía, tras una discusión familiar. Estas dos niñas, dos menores, que vivían con su madre y con su abuela, inmediatamente se avisó a los servicios de emergencia. Un dispositivo de más de un centenar de personas, formado por Guardia Civil, Protección Civil y GES, que se desplegaron por todo el municipio con la ayuda de drones, anfibio, helicóptero, y fue una jornada de búsqueda intensa a lo largo de todo el municipio de Noguera de Ramuín. Al final, por la noche, un hombre que paseaba a sus perros por el pueblo de Villar de Cerreda vio de noche a estas dos hermanas, se dio cuenta de que de allí no eran, estaban a 4 kilómetros de su vivienda, avisó a Protección Civil e inmediatamente las encontraron en perfecto estado de salud después de más de 9 horas de fuga, pero con el corazón en un vilo durante el fin de semana por saber el paradero de estas dos menores de 13 y 14 años que se fueron de casa después de una discusión familiar. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Día, ya no me acuerdo, 71 de confinamiento. Brilla el sol en las ventanas de Couto.
Y hoy Ourense al completo estrenó la fase 2 del plan de desescalada del gobierno central. Ya hemos visto que abrieron numerosos comercios, numerosos negocios, mucha más gente en la calle que los días anteriores.
Abrió sus puertas. No como en Italia tanto, ¿eh? No tanto como en Italia. Todavía eso nos verdad. Falta mucho. Ojo, se han pasado allí, Dios mío de mi vida. Se han pasado, ¿eh? Vaya fiestas nocturnas se han hecho en algunos puntos de Italia.
Sí, ver para
aquí,
creer, la verdad.
Que no las veamos, por favor, no. Aquí, más sentidiño, por favor. Pero sí, que ya se han abierto las superficies comerciales, todo con mucho tiento, todo con mucha distancia y seguridad. Pero bueno, parece que pasito a pasito vamos hacia adelante, Juan.
Sí, poquito a poco, intentando volver a lo que era antes del 13 de marzo, eso sí, con todas las medidas de higiene y de seguridad, como vemos en Pontevedra Centro Comercial, que abrió sus puertas esta mañana, como nos contaba el viernes su gerente. Veremos también, hablaremos después con el presidente de la Audiencia Provincial para ver cómo es el protocolo anti-COVID también en los juzgados de Ourense, los negocios, terrazas que abrieron en muchos casos a lo largo de toda la provincia. Hoy, por cierto, ya los ourensanos tenemos que pagar el bus urbano y el servicio de la hora, que sí, se había suspendido con el inicio del estado de alarma. Desde hoy vuelve a la normalidad y pasito a pasito se está dando en esta desescalada.
Bueno, pues venga, pasito a pasito. Yo de momento sigo aquí en mi casa, ¿eh? Y vuelta a la manzana con mi perro y sábado al supermercado y para de contar. Esta es toda mi vida en esto. ¡Qué triste mi vida! ¡Qué triste, Juan! Estos 71 días de confinamiento. Pero bueno, oye, tenemos cosas también distintas, como que hoy, por ejemplo, hemos tenido una rueda de prensa virtual, o sea, telemática, con el Bloque Nacionalista Galego. Ya nos han dicho que, oye, que a lo mejor tenemos que acostumbrarnos a estas cosas. No sé si será, no creo que sea a partir de ahora siempre así, pero bueno, menos ha sido una cosa distinta en este día, rueda de prensa telemática.
Bueno, pues vamos distinto con todo ello ahora mismo. Antes de nada, vamos a hablar con la delegada territorial de la Xunta, Marisol Díaz Mouteira.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
En Pontevedra queremos decirte algo que nos hace muy felices. ¡Hola! Hemos vuelto y reabierto nuestras tiendas con un centro seguro, en las mejores condiciones de higiene y protección, con atención personalizada, cuidando de ti con todas las medidas que garantizan tu tranquilidad y comodidad. Con ganas de servirte. Pontevedra. Comprometidos contigo.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Marisol Díaz Mouteira es la delegada territorial de la Xunta en Ourense. Marisol, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pasamos a fase 2 de desescalamento y coincide coa volta ás aulas dos alumnos de segundo de bacharelato, dos ciclos medio superior de FP e outras novedades, non sei, delegada?
Pues sí, estamos nesa primeira semana, este lunes 18, no que se pasa a fase 2 en Galicia, en Ourense. Como veño dicindo estas últimas semanas, pues a modiño, con sentidiño, pues vámonos adaptando e incorporando as novas actividades. Seguimos con ese proceso de incorporación gradual dos traballadores públicos da Xunta, seguimos pues con esa incorporación hoxe deses 1.121 estudiantes de segundo bacharelato en IES e 246 en colexios privados desta provincia, así como os de FP. Non nos cansamos de repetir que todos estes pasos que vamos dando sean pouco a pouco con sentido e, sobre todo, incidindo na responsabilidade individual, que é fundamental. Tamén hoxe se produce a apertura de centros comerciales, se reanudan as visitas aos nosos maiores e ás persoas con discapacidade, se reforza a mobilidade aos cidadáns e se reducen as restriccións na apertura de instalacións e servicios. Tamén hoxe terá unha reunión importante, esperada por os diferentes criterios, non, que a veces pois se presentan entre política social e representantes das escolas infantiles galegas de 0 a 3 anos para decidir se se volven a abrir ou non as súas portas antes do vindeiro curso. Hai unha discusión técnica, non só entre técnicos, valga a redundancia, sino tamén entre os propios pediatras de dar ou non este paso. Estaremos expectantes e seguiremos pois avanzando.
Hoxe abriron as portas moitos negocios e moita preocupación pola crise do COVID-19 en autónomos, en pemes, en comerciantes. Esta tarde vais a celebrar un webinar sobre medidas económicas. Como vai a ser?
Creo que é fundamental a idea principal deste webinar de economía. Seguimos adiante, ten un objetivo fundamental que é informar das medidas económicas que ofrece a Xunta de Galicia dirixidas a un sector pois enormemente afectado por o COVID, como son os autónomos, as pequenas e medianas empresas, os comerciantes retallistas. Sobre todo ten un objetivo que resolver todas as dúbidas. Seguramente son moitos os que queiran abrir neste días as súas portas ou xa as teñen abertas, que as dúbidas están aí. Queremos dar a información de líneas de axuda dirixidas a reactivar a economía galega, gracias pois, sobre todo, ao financiamento. Eu creo que nesta época quedounos claro a todos a necesidade dunha digitalización, desa transformación digital e na procura de novos mercados. Así que creo que para facer máis suave a crisis que creo que está por vir, non só económica, social, e todavía a xente está a tempo para inscribirse a través da plataforma institucional para videoconferencias da Xunta, Cisco Webes.
Ademais das axudas para autónomos, pemes e comerciantes, se están tramitando axudas para o agro galego.
Moi importantes, porque hai que inxetar liquidez. Tanto o que podíamos falar, ou falaremos esta tarde cos comerciantes, cos autónomos, estamos falando dun sector importante como son os agricultores, os gandeiros, os silvicultores, que por mor da emerxencia sanitaria pois vironse pois en liña con recomendacións dos comités expertos da pandemia. Nesta liquidez temos que de alguna maneira gratificar ou compensar o compromiso e a dedicación que permitiu que nas nosas mesas non nos faltara nada nesta difícil etapa. Por lo tanto, son importantes esas axudas, son importantes esos anticipos da PAC que normalmente se cobran nos meses de outubro e novembro e que, gracias a convenios con entidades financieras, vámonos a adiantar. Axilizaremos, por lo tanto, pago de subvencións xa concedidas, pendentes de comprobación de campo e pago pola administración. Estamos a falar de 300 millóns en distintas líneas de axuda que creemos que vai a ser fundamental para este sector que estuvo nos socorrendo durante esta emergencia sanitaria.
Eu quería preguntar tamén pola aprobación por parte do Consello da Xunta do novo Pladiga.
o novo Pladiga vai a traer novedades importantes, como é o plan de prevención aprobado recentemente pola Administración Autonómica, que nos vai a permitir actuar en preto de 50.000 hectáreas e casi 6.000 kilómetros de pistas e estradas. Evidentemente, vai a ser esa novedade, eses protocolos necesarios que o COVID impuxo, que van a permitir o traballo do personal en condicións óptimas de seguridade e higiene, como non podía ser de outra maneira. Tamén, en canto medios materiais e humanos, resístase unha maior capacidade de transporte de agua con máis medios aéreos e amplíase un mes ata seis a presencia no territorio do personal fixo discontinuo. Temos que destacar e por en valor, así o fixemos tamén unha reunión cos distintos xefes de distrito e con axentes ambientales e bomberos forestales, o traballo que fixeron durante a emerxencia sanitaria, levando a cabo alrededor de 6.000 desinfeccións en territorios ou nos exteriores, como centros de saúde, residencias. Así que incrementaremos tamén o número de drones, habrá máis de 7.000 personas, máis motobombas, que a adquisición de 11 novas motobombas, 5 tamén destinadas a concellos de Galicia, e sobre todo ter en conta que a Xunta consolida durante 6 meses o traballo de casi 1.000 personas que ata 2017 traballaban 3 meses. Creo que eso, a hora da prevención, é importante. En Ourense contaremos alrededor de 1.700 efectivos que loitarán nesa prevención e extinción de incendios.
Estamos coa delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Moteira, aquí na cadena COPE. En Ribadavia están moi pendentes dos trámites por parte do goberno galego para a adquisición de varios inmobles no núcleo histórico.
Así é, creo que é importante o Instituto de Galego de Vivenda Solo, que adquirirá eses inmobles en conxuntos históricos desas vilas galegas. No noso caso, estamos a falar de Ourense Cidade, de Ribadavia, co fin de rehabilitarlos e ofrecer vivendas de alugueiro aos veciños. Creo que é unha mostra máis do esforzo da regeneración urbana e que queremos pôr en valor os nosos conxuntos históricos. No caso de Ribadavia en concreto, creo que é un exemplo claro cosa belleza dese casco histórico que se verá beneficiado con ese 1,5 millóns que o Instituto Galego de Vivenda Solo destina a esta recuperación dos nosos cascos históricos.
E para a conservación do contorno da Ponte Vella xa se deu un paso máis.
Sí, esa segunda fase tan esperada, que trata de humanizar todo que o entorno da ponte, fomentando os conexos peonís cara ao conxunto patrimonial, cuidando o mobiliario e os espacios tamén para o lecer. O proxecto leva incluído esa nova construcción dese parque de skate no barrio do Couto. Eu creo que é algo fundamental. Primeiro, esa Ponte Vella, que é un referente na nosa cidade, ese entorno para polo en valor, esa capilla dos Remedios como un elemento máis dese conxunto, dese atractivo histórico da cidade, é un elemento máis que se vai a añadir, que é habilitar un miradoiro desde o que poderemos observar o río Miño, a Ponte Vella e a Capela. E xa están licitadas as obras por algo máis de 1 millón de euros, esperemos que pronto sean unha realidade, como esa primeira fase que permitiu esa iluminación, esa limpieza e esa posta en valor de algo tan importante para a nosa cidade como é a Ponte Vella.
Falaba vostede dun atractivo da cidade, un atractivo da provincia Ribeira Sacra. A Xunta xa publicou o formulario digital da candidatura a Patrimonio da UNESCO.
Un formulario digital ao que se pode acceder na página de Turismo de Galicia é que é unha ferramenta que se precisa para o proceso de avaliación no que estamos inmersos como candidatos, pero que tamén vai a servir para o público en xeral, e aí o interés de que hoxe tratemos este tema é que se aproxime a todo o público en xeral eses valores extraordinarios deste ámbito. Ofrece unha visita virtual a un total de 19 igrexas, monasterios como San Pedro de Roca, San Estevo de Ribar de Sil, Santa María de Monte de Ramo, é dicir, contidos principales e visuales máis relevantes da candidatura. Que queremos visibilizar? Eses miles de anos de historia, de traballo, é que confluíron neste singular territorio. Así que serían moitos, pois, os mapas, os fibutos, os audiovisuales, as visitas virtuais en 360 grados que destacan ese valor universal excepcional da candidatura. Por eso invito a todos os que nos estén escoitando a que disfruten deste traballo da Xunta de Galicia para pôr en valor a Ribeira Sacra.
Pois o disfrutaremos, ese contorno tan bonito, nese paisaxe espléndido que ten a Ribeira Sacra. Marisol Díaz Mouteira, delegada territorial da Xunta en Ourense, gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Moi bons días.
Gracias a vos, como todas as semanas, e ata a semana que ven. Un saludo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1793, España e Inglaterra firmaban en Aranjuez un tratado de alianza para combatir a los revolucionarios franceses. En 1887, incendio que destruía el Teatro de la Ópera Cómica de París y causaba la muerte de más de 80 personas. En 1979, morían 276 personas al estrellarse un avión en el aeropuerto de Chicago, y en 2002 fallecían los 225 ocupantes de un avión de China Airlines al estrellarse en el estrecho de Taiwán.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Pepe Araujo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan, buen día.
¿Cómo ve as ruas de Orense no día de hoxe?
Bueno, pues ya se ve un poco más de movimiento, ¿no?, que días atrás.
¿Qué lle parece
ahora? Alegra, ¿eh?
Alegra, sin lugar a dudas. ¿Qué lle parece o horario da hostelería?
Bueno, me parece que non estamos xa para andar poñendo restriccións, sino que temos que axudar. Eu non vin con vos ollos que os días pasados a hostelería obligaran a cerrar a las 11 da noite, por exemplo. Non me parece que ser cando outro día, por exemplo, que digo uns amigos, estuvemos aquí no casco histórico, ceando nunha, bueno, tomando uns pinchos aí nunha terraza, non lles dá tempo a decir, non dan rematado a cena e non ven a nada esa restricción. Que decir, é unha, parece máis un castigo que realmente unha medida de contención de algo. Realmente non fai ningún tipo de contención. Cada local xa ten o seu horario de peche, xa que non poden traballar o 100%, nin siquiera o 50, nin o 40, que están traballando os pobres o del, pois non andalos castigando, non?
Logo non se contempla ou non se... Si, sí, non se contempla o horario normal das terrazas.
Agora obligan a, según un invento do alcalde, obligan a cerrar as 11 da noite. Pero é un invento do alcalde, eh?
E que lle contan das... os autónomos e as persoas que contan con unha pequena e mediana empresa sobre as axudas?
Bueno, aquí ilusionouse moito a xente con esa axuda que iban a recibir de 2.000 euros. Iba a ser unha axuda de unha fácil tramitación, que iba a ser moi ágil, moi rápida, que apenas iba a ter trámites burocráticos. A xente está esperando esa axuda como agua de mayo, porque moita xente non facturou absolutamente nada durante todo este tempo. A axuda non chega porque, unha vez máis, o alcalde botou a lengua para hacer antes de ter amarrada a axuda, ¿no? E, polo tanto, ahora pues están co expediente, non o dan quitado adiante, e a xente está desesperada. Eu era máis partidario de, primeiro, preparar ben as cousas e despois anunciálas, ¿no? E non andar anunciando cosas que despois non se dan cumplido e generar falsas expectativas nos veciños, ¿no? Por a nosa parte, dixemos que íbamos a estar a favor, non de 2.000, sino de un importe superior para axudar a todos os autónomos, ¿no? Pero me parece que habría que ser máis prudentes e ser máis profesionales traballando, ¿no? O Concello está bloqueado. Eu mesmo, Juan, si me permiten comentar, sí, sí, unha vivencia que tive esta mañán. Na porta do concello, unha moza casada con familia, aos dous en unha situación de desemprego, bueno, unha situación complicada, non? Que non daban chegado a final de mes, atopouse un concello onde chegou as dependencias dos servicios sociais estaban pechadas, poñenlle que chamara un teléfono, ese teléfono comunicaba constantemente, a xente vese desesperada, non? Vese desatendida, non? Perdida. Sin saber como facer a compra, non? Porque non teñen un peso. Isto é a realidade do concello ahora mesmo.
E haberá que pensar que facer a partir de da desescalada completa, non? Porque isto non se arranxa dun día para outro.
Claro, isto ademais é un tema que, bueno, que vai levar o seu tempo, pero por iso eu penso que deberían centrarse máis, a oposición ofreceu de axuda, centrarse máis en facer as cousas que en andar vendendo fume constantemente e intentar axudar aqueles departamentos que ahora mesmo están colapsados, ¿no?
Oxe, xa está en servicio ahora e hai que pagar polo bus urbano despois da decisión adoptada co inicio do estado de alarma.
Sí, bueno, eso estaba previsto que empezar, en algún momento tendría que empezar. Existen contratos que hay que cumplir, es decir, pouco hai que decir. o por lo menos nos, por la nosa parte, pouco temos que decir, porque sabemos que existe un contrato que hasta que... E existen uns traballadores, non? Existen compromisos entre o concello e as concesionarias hasta que se tomen outro tipo de decisións que vayan amparadas por unha planificación administrativa, pois as cousas teñen que seguir funcionando de forma ordinaria, non?
Pepe Araújo,
pues, por eso, sí.
Decía que sí, que nos acabó o tempo. Tenemos tiempo
para... Ah, vale, perdón, porque uno está ahí viendo nuestros ojos.
Claro, qué diferencia hay. Gracias, Pepe. Buen día.
Un abrazo a todos. Un abrazo, Amelia.
COPE Ourense. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de varios días de descenso, suben de nuevo los casos de coronavirus en la provincia de Orense. A día de hoy son 127 los casos activos en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras. La mayor parte en aislamiento domiciliario, son 111 las personas que están en aislamiento en casa. Hay 15 ingresados en planta, 12 en el complejo hospitalario, 1 en el hospital de Verín, 2 en el hospital comarcal de Valdeorras y permanece un paciente en la UCI en el complejo hospitalario con pronóstico grave. Hay 1.994 casos registrados en la provincia desde el inicio de la pandemia, 1.736 curados y en total han fallecido desde el inicio de la pandemia un total de 131 personas. Además, desde esta semana, los pacientes que padecieron COVID-19, especialmente tras su alta hospitalaria, pero también aquellos que no precisaron ingreso y sufrieron complicaciones, disponen ya de una consulta específica en el Hospital Universitario de Orense. El propósito es dar una respuesta asistencial integral a estas personas hacia su plena recuperación, realizando un seguimiento de su evolución e instaurando un tratamiento precoz ante posibles secuelas. Las nubes de primera hora van dejando paso y nos deja un panorama muy parecido al de todo el fin de semana. Cielos prácticamente despejados, sol en toda la provincia, los termómetros de nuevo por encima de los 30 grados de temperatura. Los deportes, como cada día con Pepe Garrote. Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo comenzamos la semana?
Bueno, pues un poco como viene siendo habitual en este estado de pandemia, en este estado de alarma que estamos, a la expectativa, porque para mañana por la noche hay prevista una reunión, una asamblea en la Federación Gallega de Fútbol, en la que, en teoría, se va a decidir el futuro del fútbol de preferente para abajo, en lo que se refiere a Orense. La preferencia está definida, los cuatro equipos mantienen la categoría, pero falta por conocer los ascensos y algún descenso, que aquí hay que rectificar lo que habíamos dicho habitualmente, pero que ahora cambia. Habían dicho desde la federación que no iba a haber ningún descenso en ninguna categoría, pero ahora parece ser que sí. En el caso del fútbol orensano necesitaría almolgas. ¿Por qué? Bueno, pues porque han decidido, mañana falta aprobarlo en esa asamblea, que los efectos clasificatorios del 14 de marzo, que es cuando se para la competición, van a llevar a cabo. Esa, como estaba la competición en ese momento, si algún equipo matemáticamente ya no tenía ninguna opción de salvarse en las jornadas que faltaban, pues se va a defender, es el caso del Molgas. Recordamos que era el colista de primer regional y que no había ganado ningún partido de todos los que había jugado, con lo que entienden que no tiene posibilidad, aunque se reanudara la competición, de salvarse. Por eso el Molgas, si mañana se aprueba en la asamblea, descendería. Algo que no le sentó nada bien al Molgas, que ya hizo un comunicado en redes sociales, bueno, diciendo un poco lo que te estaba contando, que si en su momento se dijo que no iba a haber descensos en ninguna categoría, solo ascensos, ¿por qué ahora lo cambian? Bueno, pues porque en la reunión que mantuvieron con los clubs, así lo acordaron y así mañana en principio se va a votar. Además, se conocerán también los ascensos, por ejemplo, en primer regional, Everín asciende porque es el primer clasificado, pero para el segundo estaba previsto que los cuatro equipos siguientes jugarán un play-off para dilucidar la otra plaza de ascenso. En principio no se va a jugar ningún partido más que en el fútbol provincial, con lo que a día de hoy, como digo y repito, aunque sea reiterativo, pendiente de que mañana se apruebe en esa asamblea, no habría promoción y ascendería el segundo clasificado, que en este caso sería el Noguera de Ramuín, que estaba en ese momento. Como digo, todo está pendiente de que mañana se apruebe, pero todo indica que va a ser así. A partir de ahí también en segunda y tercera regional se conocerán los ascensos. Aquí sí que probablemente no haya ningún descenso, así como el fútbol base, que será por finalizado, y en las categorías más de los más peques tampoco habrá ni ascensos ni descensos. Y también se le da vueltas a cuándo puede comenzar la próxima temporada. La fecha que se baraja es octubre, pero estamos siempre pendientes del estado de alarma y cómo transcurra la situación sanitaria en nuestro país.
Pues ahí están las novedades en el mundo del deporte. Gracias, Pepe. Un abrazo.
Buenos días, Juan. Un abrazo.
COPE Ourense. Estar informado.
Ourense al completo estrenó hoy la fase 2 del plan de desescalada elaborado por el gobierno central. Hoy es el turno de gran parte de los establecimientos de hostelería, también del Centro Comercial Pontebella, que procedió esta mañana a la reapertura de sus puertas reforzando los protocolos de seguridad e higiene para garantizar la seguridad de los clientes. El gerente del Centro Comercial Pontebella, Marcos Vila, señaló en una entrevista en la cadena COPE que se han instalado en todas las entradas alfombras desinfectantes, puntos de entrega de mascarillas y dispensadores de gel hidroalcohólico. Además, el control de aforo se realiza automáticamente mediante dispositivos colocados en las entradas y salidas. El BNG lanza propuestas frente al COVID-19. Amelia González, buenos días.
Buenos días. El Bloque Nacionalista Galego propondrá en el Pleno de la Diputación, que se va a celebrar el viernes, que los 30 millones de euros que tiene de remanente de tesorería el organismo provincial se destinen a un plan COVID-19 a los ayuntamientos que más lo necesiten, para que sean las administraciones locales las que articulen las políticas de proximidad para paliar la situación de crisis de los vecinos. El portavoz del grupo del BNG en la Diputación Ourensana, Bernardo Varela, en una rueda de prensa telemática, explicó la propuesta que llevarán al Pleno provincial.
Por lo tanto, na nosa proposta, o que falamos é de que, en boa medida, estes 30 millóns de euros vayan adicados a un plan COVID-19 para este ano, que un 30% se repartiría de forma lineal entre todos os concellos da provincia e un 70% cos criterios de proporcionalidade que establece a FEGA.
El diputado nacionalista precisó que en la propuesta también solicitan que la Diputación establezca una partida del 25% de su presupuesto anual cada año para destinarla a los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes. Esa cantidad, según el Bloque, se detraería de los fondos destinados a las subvenciones nominativas.
A partir de ahí, entón, o que proponemos é que de ese 40% de fondos que non están comprometidos a día de hoxe, cando comeza o ano, un 25% fora para este fondo de plan único provincial. Y claro, eso conllevaría evidentemente una reducción das nominativas y de todas estas outras axudas que a Diputación plantexa ou de gastos.
El Bloque Nacionalista Galego también planteará a la Xunta de Galicia que se incremente el Fondo de Cooperación Local, eliminando las líneas actuales de subvenciones a los ayuntamientos y articulando el reparto equitativo de los fondos para que los concellos puedan afrontar los retos a los que nos enfrenta el COVID-19.
Comarcas de Alimia y Monterrey, ¿cuál es la última hora? COPE Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días. Desde la comarca de Monterrey luce el sol a esta hora de la mañana en Berín. Temperaturas que hoy van a estar de nuevo por encima de los 30 grados al sur de la provincia. Merca proximidad del canal de la Xunta de Galicia para dar salida a los productos gallegos en estos tiempos de crisis y alarma sanitaria ha conseguido colocar cerca de 3 millones de kilos de patata de Sinzo, de los 4 que había almacenados el pasado mes de marzo en distintas naves de la comarca. Una iniciativa que esta mañana trasladó el consellero a los agricultores y ganaderos de la Asociación Adegal en una videoconferencia desde Santiago. En la comarca de Monterrey, Berín prepara el pleno del próximo miércoles, un pleno extraordinario en el que se va a aprobar definitivamente el expediente de modificación de crédito para el pago de facturas a proveedores por valor de 1,5 millones de euros, pleno que se va a desarrollar en la Casa de la Cultura, como ocurrió en el de hace unos días, también con medidas y distanciamiento entre los concejales. Y esta mañana reabrió el punto limpio de la Mancomunidad de Municipios, que está en el polígono de Pazos. Estuvo cerrado durante casi 2 meses.
Y en la comarca de Valdeorras, Tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues de Montaña de Solidaridad, que es el nombre del campamento que tendrá lugar este verano en la estación de montaña de Manzaneda y que la Diputación de Ourense va a financiar para que 100 niños puedan disfrutar este verano. La Diputación y la empresa concesionaria de la estación de montaña de Manzaneda firmaron un convenio que va a propiciar estancias de una semana entre el 18 de julio y el 1 de agosto de niños de las familias ourensanas afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19. De esta forma, en grupos de 50, los niños disfrutarán de vacaciones de verano con las actividades de ocio, deportivas y de naturaleza que ofrece la estación de montaña. La inscripción en el programa denominado Montaña de Solidaridad, que se podrá realizar por orden de registro de solicitudes, para lo cual se habilitará un espacio en la web de pourense.es, o bien podrá hacerse de manera presencial en el registro general de la Diputación de Ourense hasta cubrir el total de las 100 plazas ofertadas.
En un momento te contamos más cosas aquí en la cadena COPE. Buenos días.